Enlace Pulqui. Reportaje para ver mejor. Para ver mejor.
Mañana es 6 de septiembre. Se cumplen un nuevo aniversario, el aniversario número 85 del golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, el primer golpe de Estado del siglo XX que inauguraría una larga saga de intervenciones del aparato del partido militar en contra de la soberanía popular en nuestro país. Este golpe de Estado, con olor a petróleo, se ha dicho alguna vez, en una de las causas menos exploradas por la investigación historiográfica. Y también hemos leído una noticia, que la dejamos por ahora en titular, que YPF y la petrolera rusa Gazprom firmaron un acuerdo para encarar proyectos conjuntos de gas en la Argentina. Relacionando estas ambas cuestiones, nos acordamos de el libro, uno de nuestros libros de cabecera. El libro se llama El oro de Moscú, repasa las relaciones históricas entre la Argentina y lo que fue la Unión Soviética, o actualmente lo que llamamos la Federación Rusa. Su autor es Isidoro Gilbert, que se encuentra y nos atiende gentilmente desde el otro lado de la línea telefónica. Buenos días, Isidoro, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
Escucho.
¿Qué antecedentes tenemos de, o qué podemos decir de aquel golpe de Estado de 1930 respecto de, hemos leído en su libro, que se produjo también de manera de evitar un importante entendimiento entre la YPF de Yrigoyen y Mosconi y una empresa que respondía a la Unión Soviética?
Efectivamente, una de las causas, no la causa, el proceso que llevó al golpe de Estado el 6 de septiembre es complejo. Por ejemplo, no era un dato menor los deseos de la oligarquía de volver a tomar las riendas del Estado. Veía que con el liberalismo en el control de la administración, ya después de la primera administración de Hipólito Yrigoyen, luego al ver Hipólito Yrigoyen, se les hacía cuesta arriba de que volver alguna vez por vía electoral. Cuando lo hicieron por vía electoral fue por vía de el voto calificado que se hacía antes de 1912. Sí, ese es un factor. La crisis económica mundial que se estaba empezando a golpear en la Argentina y, digamos, como dijo Waldo Frank, un escritor y ensayista norteamericano, tenía olor a petróleo. Tenía olor a petróleo por dos factores fundamentales. Uno, estaba por aprobarse en el Senado la nacionalización del petróleo. Como es sabido, los primeros gobiernos, desde que se encontró petróleo a principios del siglo en Comodoro Rivadavia, fueron dando concesiones a empresas extranjeras. Algunas de ellas duraron mucho tiempo, sobre todo la Standard Oil en Salta, en Jujuy, y el proyecto que tenía ya aprobación de la Cámara de Diputados tendría a mantener el control de todo el petróleo argentino en manos de YPF, no solamente lo de la Patagonia y Mendoza, que es lo que se había encontrado hasta entonces, sino de esos lados y del norte, que estaban algunas áreas en manos de empresas extranjeras como la Standard Oil. Y el otro, porque estaba en gestión una propuesta de la Jugendtorg, que quiere decir el comercio sudamericano, que era una compañía soviética, digamos, es una compañía comercial, que era una sección de la Sociedad Anónima Soviética Amtorg Trade Corporation de Nueva York. En 1924 llegaron a Argentina, tuvieron dificultades con el gobierno de Alvear, finalmente se les reconoció su capacidad de representante comercial de la joven Unión Soviética, e hicieron mucho negocio, que era muy importante para las dos partes, pero especialmente para Argentina. Es decir, recibía petróleo por parte de la Unión Soviética y los exportadores argentinos tenían un canal para vender cueros, tanino, carnes y un largo listado de productos. La URSS también vendía máquinas de coser y cosas por el estilo para esa época. Ahora, para los años 29-30, la viuda Antoc había hecho una propuesta que, a mi juicio, eso yo lo consigné en el libro El Oro de Moscú, hubiera cambiado el rumbo de la Argentina y hubiera sido innecesario capitular ante Gran Bretaña con el Tratado de Roca-Rusimón. El Estado soviético, a través de la viuda Antoc, proponía comprar toda la producción agropecuaria exportable y productos industriales a cambio de petróleo, con lo cual la Argentina tenía mercado seguro para sus carnes, para sus cereales, por un largo periodo. Recibía petróleo y eso le hubiera permitido tener un desarrollo industrial autónomo. Por supuesto, esto quedó truncado tanto por las oposiciones de los círculos interesados en mantener el statu quo comercial con Gran Bretaña, como por el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, que la primera cosa que hizo fue ilegalizar a la viuda Antoc, con lo cual, digamos, muestra el carácter, también el carácter económico que tenía la zonada, y que tendía a instalar un régimen corporativo que luego la dinámica política mediatizó con un gobierno de fraude patriótico, que es lo que conocemos de lo que ocurrió en los años 30.
¿Por qué cree Isidoro que este factor, por lo menos desde nuestro modesto punto de vista, permanece invisibilizado en la mayor parte de los análisis, excepción hecha del suyo, por supuesto, entre las causas que concurren al golpe de Estado de 1930?
Bueno, digamos, Alain Rouquier lo dice, no habla del convenio de la viuda Antoc con los datos que yo doy, porque son datos que yo conseguí, pero habla del olor a petróleo. Waldo Frank habla del olor a petróleo. En su momento, Forja hablaba del golpe de Estado con olor a petróleo.
Sí.
Es decir, los sectores de izquierda en Argentina hablaban, pero se referían fundamentalmente al taponamiento que hubo mediante el golpe, a que el Senado aprobara la nacionalización del petróleo.
Claro.
En ese nivel se hablaba, pero la viuda Antoc como actor importante que venía a desestabilizar, entre comillas, los negocios del statu quo y de las roscas de la negociación con Gran Bretaña, por supuesto no han hablado jamás de esta propuesta de la viuda Antoc. Esta propuesta de la viuda Antoc la trajo a la Argentina, yo lamento que la memoria me omite el nombre, un importante el secretario de Mosconi.
Sí.
Mosconi lo había enviado a conocer la experiencia petrolera soviética.
Arturo Olazábal Quintana.
Olazábal Quintana, sí. Arturo, gracias.
Por favor. No, lo estoy leyendo de su libro, así que...
Bueno. Arturo Olazábal Quintana había ido a Bakú especialmente y a otros centros porque no había experiencia de petróleo nacionalizado. Rusia fue el primer país que nacionalizó el petróleo. Estamos hablando del año 17. La Argentina en el 20 y pico, 24, crea YPF. que nacionalizado el petróleo, pero quedan sectores privados.
Claro.
Como los nombrados, Standard Oil, Shell, etcétera, sí, en diversos lugares de provincias. Es decir, que estábamos ante una novedad.
Claro.
Y una sola Quintana era un entusiasta de la nacionalización del petróleo. Y un entusiasta de este intercambio, de esa propuesta que había discutido en Moscú y que se canalizó a través de Kryoshky, que era el presidente de la Juventum,
sí,
en Argentina. Por supuesto, no hubo tiempo para una difusión y discusión. Yo estoy de acuerdo con lo que se insinúa, con lo que insinuaste con la pregunta.
Sí.
¿Cómo es que de esto no se... No, de esto no se ve porque era un hecho capital para el momento. No era necesario. La crisis mundial había frenado el mercado de carnes y gran parte del mercado cerealero. Si había un Estado que decía, yo les compro, pero les pago en petróleo, y podía haber sido la base de una negociación para ver qué parte en petróleo y qué parte en otros productos o divisas, la Argentina obligatoriamente tenía que pasar por el pacto Roca-Brusilman, que fue la forma de que Inglaterra, a cambio de una cuota de carne, que era el rubro mayor de exportación en la Argentina y que daba el poder económico a los ganaderos de la provincia de Buenos Aires, vendía,
sí,
y compraba productos en la Argentina.
Isidoro,
sí,
incluso esta audaz jugada, ¿no?, del tándem, podríamos decir, Irigoyen, Mosconi y esta persona de confianza,
Arturo Azúa con Quintana.
Quintana, digo, uno piensa que era de avanzada, muy de avanzada en aquel momento, si considera que de algún modo es un antecedente muy directo del acuerdo que en plena crisis energética allá por el año, ahora, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la Argentina, salvando las distancias en el tiempo, por supuesto, firmó con la República Bolivariana de Venezuela aquel fideicomiso en el cual...
Así es. Digamos, son bases para un entendimiento, no tienen que ser iguales.
No, claro.
Pero concepciones, trueques, que evita el uso de divisas y resuelven problemas concretos. Para los años 30, hay que mirar, una cosa era el gobierno de Irigoyen con sus contradicciones,
sí, claro,
y otra cosa allá el gobierno de la reacción conservadora, que nunca va a aceptar una negociación de este tipo, aunque sea beneficiosa para el país. A ellos le importaba los intereses de los sectores agroexportadores, más bien ganaderos exportadores, y enterraron el proyecto y legalizaron la Juventum, aunque hizo algunos convenios después, que los abogados de la Juventum, que eran los grandes dirigentes radicalismo como Honorio Porredón, uno de ellos, lograron, digamos, a través de ventanas que daba el aparato de Estado, que algunos convenios se seguirán haciendo,
sí,
posteriormente,
sí,
con la presencia de Juventum en Montevideo, y por eso, por la presencia de abogados radicales como Porredón, el Partido Radical fue acusado de prorruso. Un disparate,
claro,
inimaginable.
Claro.
Pero no había fuerza social ni política.
Claro, claro.
El Partido Comunista era un partido pequeño, que además había hecho una lectura errada de gobierno de Irigoyen. Yo escribí esto a propósito de esta contradicción, de que tanto se hablaba de la supeditación del Partido Comunista a Moscú, que se contó un hecho concreto, que Moscú tenía excelentes relaciones con el gobierno de Irigoyen y el Partido Comunista lo calificaba de social fascista.
Claro.
Lo que demuestra de que no hay que generalizar y categorizar. Definitivamente que hay órdenes que se cumplen y órdenes que se envían.
Claro.
Sino que es más complejo el panorama de las relaciones internacionales y de las políticas.
Isidoro, hemos disfrutado mucho esta conversación que esperamos poder reeditar conforme lo permitan sus compromisos. Digo, hay tanto ahí en el Oro de Moscú que se puede charlar por radio, por, no sé, ahora sí al voleo, recuerdo ese capítulo que usted narra tan apasionadamente, ¿no? Cuando Perón evita la Tercera Guerra Mundial con la gestión de su canciller, como era Berlegui, no me voy a...
Bramuglia.
Bueno, hay tantos episodios que en la medida de sus posibilidades iremos...
Bueno, yo con mucho gusto, te advierto que yo soy un hombre de dedicada salud, tengo 84 años, es decir, depende cómo me agenda, si me avisan con tiempo, yo le respondo con mucho placer.
Fenómeno, le agradecemos su gentileza, Isidoro.
Bueno, buenos días.
Isidoro Hilbert, histórico corresponsal de la agencia TASS en nuestro país, la agencia de noticias soviética, ha escrito el libro El Oro de Moscú, ha escrito la historia del comunismo en la Argentina. El Oro de Moscú repasa las relaciones entre, arranca desde la Rusia de los zares, pasando por el Estado soviético, y llega hasta, prácticamente, si no recuerdo mal, el gobierno de Raúl Alfonsín, si no recuerdo mal, las relaciones con el gobierno de Yrigoyen, con el gobierno de Perón, con la dictadura, digo, fueron relaciones muy cambiantes, y el comportamiento no solo de los estados, sino de la, por ejemplo, del Partido Comunista de la Argentina, y con la complejidad que todo esto tiene. Bueno, lo repasábamos a partir de que mañana se cumple un nuevo aniversario del golpe contra don Hipólito Yrigoyen, golpe con olor a petróleo. Claro, en el 30 dieron el golpe, en el 33 Argentina suscribió el pacto Roca-Ranzimann. O sea que se ve que era recomendable hacer negocio con la... negocio. Que la corona británica haga negocios con nosotros y no que lo haga el Estado Nacional de la mano de Mosconi con esta empresa de origen soviético. Y fíjate las vueltas de la historia, que Miguel Galucho y la empresa rusa de Miguel Galucho, de nuestra YPF, y la empresa petrolera rusa Gazprom firmaron un acuerdo para encarar conjuntamente proyectos de exploración en búsqueda de gas en nuestro país. No es lo mismo, pero simplemente esa es la noticia que está ahora allí en el tapete y nos sirvió de excusa para consultar al bueno de Isidoro Hilbert.